cabeza de que muchas veces hablo con gente y me dice, ayer escuché una predicación buenísima. Y dice, vale, gloria a Dios. ¿Y qué decisión tomaste? Ninguna. Bueno, vale. Pero muchas veces nos pasa, ¿no? El Señor resulta que nos estamos gozando con lo que nos está diciendo, pero no llegamos a ninguna conclusión. Y es bueno siempre, después de escuchar una predicación, que el Señor nos habla, pues tomar una decisión en algo, una frase que nos quede, en la cual esté ahí en nuestros corazones y nosotros podamos ir regando cada día con la palabra, con la oración, para que pueda dar fruto. Y el otro día también entendí que claro, es complicado, porque muchas veces hablamos y hablamos y nos desesperamos porque resulta que no encontramos el fruto que deseamos o que esperamos. Y la verdad es que el 25% de la semilla cae entre pedregales, otro 25% cae al lado del camino, otro 25% se cae entre espinos y un 25% se cae en buena tierra. O sea que no podemos desesperar tampoco porque a veces no encontremos lo que anhelamos o porque lo que Dios nos dice haga efecto en nuestros corazones, porque el 25% es buena tierra. Ojalá fuera más y es cuestión nuestra de que cada vez más nuestro corazón esté dispuesto. Pero bueno, no sé por qué suelto todo esto, pero el tema es que estamos aquí por algo, darle gloria a Dios y extender el reino. Es así, no hay otra. Para la honra de nuestro Señor Jesucristo y para poder extender y ser partícipes en la extensión del reino. Para eso estamos aquí. Si no, el Señor nos hubiera llevado a su presencia y estaríamos allí, santo, santo, santo. Tú eres santo. Pero nos tiene aquí, nos tiene con un propósito. Y es ese. Y también entendemos como iglesia que, bueno, tenemos que ser partícipes en todo esto. Pero a veces viene a mi mente cómo yo estoy edificando, estoy preparado para edificar, cómo está mi corazón para poder edificar. Y estos días el Señor me mostró unas cuantas cosas y las cosas no andaban como a Él agradan en mi corazón, ¿no? Y sí, es verdad que muchas veces nos gozamos de decir, nosotros somos creyentes, somos cristianos y vamos a contracorriente. Nos gusta decir que somos que vamos en contra de la corriente del mundo. Encontramos una satisfacción ahí, ir en contra de lo que no nos gusta en el mundo. Nosotros nos gozamos ahí y vamos a contracorriente. Y es verdad, nuestra fe va en contra de la fe del mundo. ¿Se queda solo en la fe o hay algo más? Decía que la fe sin obras es muerta, ¿no? No simplemente la fe es suficiente para nosotros, sino que necesitamos algo más que la fe. Y yo el otro día vi a una señora que estaba rezando, y en un momento determinado llegó allí una mujer y le dice, oye, ¿me puedes apartar eso que tienes ahí para poder yo pasar con el coche? Si quieres, baja y muévelo tú. Y a mí me chocó porque esta mujer estaba allí rezando. Y después, claro, vino y coloqué mis cosas hasta aquí y ella parece ser que quería llegar hasta aquí y entonces me vino gritando y dice, pero no entiendo una cosa, estás rezando y en tu corazón, ¿qué es lo que hay? Es un poco sorprendente. Era una mujer que tenía fe, estaba hablando con Dios, con su Dios, pero el corazón iba por otro lado, iba por un sitio diferente. Y vamos a buscar Mateo 5. Versículo 38. Orando y buscando en la Biblia, ayer cuando estuvimos aquí, encontré esto que estaba diciendo Jesús. Mateo 5, 38. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Estaba hablando del Antiguo Testamento. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Quiero que vayamos prestando atención en lo que estamos leyendo. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto, muchísimas veces hemos escuchado esto. Versículo 41. A cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Sabéis que en el tiempo de Roma, si un romano te decía, oye, llévame esto una milla, estaban obligados por ley a llevar la carga del romano una milla. Pero Jesús viene y dice, oye, si te dicen una milla, tú, por amor, la llevas dos, no una. Una milla, ahora que hace calor aquí, como hace en Israel muy a menudo, una milla andando sin peso son 1,800 km, me parece, o algo así, o 600. Imagínate llevar dos y llevarla cargada con una carga que no es tuya. Esto no es un asunto menor. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, que sí que iba contracorriente, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto ya es palabras mayores. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, o sea, bendice a unos y bendice a otros, a buenos y a malos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Estáis haciendo algo normal de todo? ¿No hacen acaso eso también los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos. No te está diciendo si te apetece ser perfecto y si no te apetece no lo seas, pasa de largo. Sino él te está diciendo, tú tienes que ser perfecto. No valen las excusas otra vez más. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando estoy leyendo esto veo que esto es lo que Dios me llevaba hablando unos días. Y lo que estaba sintiendo hacia ciertas personas no estaba siendo de todo correcto. Cuando estoy leyendo esto me está diciendo, tú tienes que amar a tus enemigos. Pero son palabras muy fuertes, ¿eh? Porque también hay muchos tipos de daños. No es lo mismo el enemigo que te pisó a un pie a propósito que el enemigo que te entró a casa a robar o el enemigo que te mató a un hijo. Pero aquí no hace distinción entre unos y los otros. Él dice que yo tengo que amar a los enemigos. No quiere decir con eso que no tenga que hacer una justicia. Los jueces son necesarios y si te matan a un hijo, ese hombre tiene que entrar preso. No está hablando de la justicia, está hablando de mi corazón, mi actitud de mi corazón hacia las personas que son mis enemigos. Aparte de la justicia que debemos de ejercer. Ama a tu enemigo. Ama a aquel que te hizo cualquier tipo de daño y dentro de esto entran daños muy fuertes que causan traumas en los corazones durante toda una vida. Y que pueden traer amargura, pero él no te está diciendo, a ese que te causó tanto daño no lo ames. Ama solo al que te causó un poco menos de daño y simplemente un día en la iglesia te criticó. Bendice a todos los que te aborrecen, a aquellas personas que, a las cuales tú no le eres de agrado, que te escarnian, que te burlan. Tú tienes que bendecirlos. Y si te piden, puedes dejarle, pero ten cuidado. No esperes recibirlo de vuelta. Y en estos días me pasaron cosas curiosas, porque hay un señor que trabaja enfrente mía, que él, bueno, siempre se burla de mí. Porque yo cuando llego, tengo la manía de cantar y tengo otro tipo de manías de hablar con la gente y esto. Y este hombre se burla de mí y dice, tío, Jesús, y siempre se está burlando de mí. Y siempre me viene a pinchar. Y en un tiempo tomé una decisión, dije, a este ya le voy a cortar el rollo. Hasta aquí hemos llegado. Claro, porque uno aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Pero la realidad es que cuando dije, a este hombre le voy a cortar el rollo, cada vez que lo veía, ya yo me ponía por encima de él. Y el otro día Dios me dijo, tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Y después en otro sitio había otra persona, una familia entera, que siempre se querían aprovechar. Y entonces yo cogí y los anulé. Dentro de mi corazón están anulados. Entonces, si hiciera lo que hiciera a mí, yo los tenía anulados, a mí no me afectaba. Como si me pusiera el traje de neopreno y todo me resbalaba. Pero Dios me dijo, tienes que amarlos. Esta es una familia árabe. Y siempre quieren un poco más. Y no les importa que el otro esté un poco menos. Pero Dios me decía que tienes que amarlo. Ahí atrás a mi mujer vino un gitano y le pidió un dinero para sus hijos. Y el hombre está seguido jugando a las máquinas. Y nos lo encontramos varias veces en el Milladoiro jugando a las máquinas. Y oye, que a mi mujer le debes dinero y estás jugando a las máquinas. Y sí, sí, aunque sea le vas 5 euros todos los días y no te andes a esconder. Vas y 5 euros esta semana, 5 euros para la otra, 5 euros para la otra. Sí, sí, sin problema. Tiempo después nos lo volvemos a encontrar y el hombre jugando a las máquinas. Y a mí ya me hirvió la sangre. Ya se me puso, las venas se me hincharon un poco. Y fui, y le dije lo que le tenía que decir, sin insultarle y tal y tal. Pero yo me di cuenta de una cosa, que no solamente estaba reclamando, sino es que lo estaba, en mi corazón estaba generándose algo en contra de él. Ya no era simplemente pedir lo que es mío, o de mi mujer en este caso, sino que ya era un rencor. Y Dios me vuelve a decir lo mismo. Oye, tienes que amarlo. Y es complicado. Son situaciones que no son muy graves, ¿eh? Peor sería que afectara a mis hijos o una cosa más importante. Pero, claro, yo el otro día digo que hay que extender el reino. Y como que Dios me viene y me tira de las orejas y hay que extender el reino. Pero, ¿y tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? En estas situaciones, ¿dónde está esto de vivir contracorriente? Yo soy cristiano. Soy cristiano simplemente porque creo en Jesucristo, porque vivo como vivía Jesucristo. Aquellos que le llamaban cristianos era porque seguían el camino, pero no es porque siguieran simplemente, sino porque querían vivir como vivía Jesucristo y actuar como actuaba Jesucristo. Y esto sí que era vivir a contracorriente. Y yo quiero ser así. Y de alguna manera Dios me estaba mostrando cositas pequeñitas que estaban entrando en mi corazón. Y que esas cositas pequeñitas, que claro, como ya llevas años de creyente y ya compartes y no sé qué, no sé cuánto, pueden hacer que empieces a partir de ese momento a ver todas las personas de esa misma manera. Cada vez que te hacen algo, pues reaccionas de una forma que al final nada tiene que ver con cómo Cristo reaccionaría. Y son pequeñas zorras que pueden hacer que todo lo demás se pierda. Y fue como si se encendiera una señal de alarma. Y para nada le agrada a Dios eso. No le agrada que me pase con las personas que no conocen a Cristo, pero tampoco, mucho menos, le agrada que nos pasen entre nosotros. ¿Tú te imaginas tener un hijo que no se hable con el otro hijo? ¿Eh? Eso pasa en las iglesias. Porque resulta que una vez pasó, porque una vez dijeron, porque una vez no me tuvieron en cuenta. Cogemos, nos ponemos el traje del neopreno porque tenemos que seguir viniendo a la iglesia, porque yo no quiero dejar de venir a la iglesia, porque resulta que el hermano aquel me hizo, me dijo, me dejó de hacer o de decir. Entonces me pongo el traje de neopreno y entonces él está ahí. Yo estoy aquí, vengo a la iglesia igual y como si nada pasara. Pero perdóname, eso no es vivir a contracorriente, eso para nada es lo que Jesús nos enseñó. Ama, es lo que Cristo nos dijo siempre. Que puedes reaccionar de tres formas diferentes. Puedes reaccionar como me pasaba a mí con el gitano, que yo le cojo manía, le cojo tirria, le rencor, llámalo como quieras. O puedes reaccionar como me pasaba con esta familia de marroquíes, que me pongo el traje de neopreno y ellos allí, yo aquí, hasta aquí hemos llegado. O puedo escoger actuar como hizo Jesucristo. Y amarlos, a pesar de todo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vamos a tener? Porque nos amemos a nosotros, y yo a Marisa me cae bien, ella me... ¿Qué? No, si eso lo hace todo el mundo. ¿No hacen también eso los publicanos? Dice. No causamos ninguna diferencia. No, nuestro corazón no es muy diferente al resto de la gente. La gente, cuando se llevan bien, se quieren y no tienen ningún problema. Y dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, que si nos saludamos entre nosotros, ¿qué hacemos de más? Si resulta que un día bajó uno fumando en el ascensor y desde aquel día no lo volvimos a saludar más. ¿Qué galardón? ¿Qué diferencia? ¿Qué? No hacen... ¿Qué hacéis de más? Dice Jesús. ¿No hacen también así los gentiles? Exactamente igual. Pero Jesús reclama de nosotros que seamos perfectos. No que dejemos esas pequeñitas zorras ahí para que ellas se muevan con libertad y las dejamos ahí, sino que seamos perfectos. Y son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores porque muchas veces tenemos el traje de neopreno tan gordo que ya ni nos damos cuenta de que a aquel nos da igual y que no estamos amando como debemos. Y yo, si quiero construir, si quiero ser parte de la extensión del reino, tengo que amar como debo. ¿A quién voy a impactar? ¿Quién va a ser transformado por mi testimonio si actúo exactamente igual que todos los demás? ¿Sabes cuál es el material de construcción favorito de nuestro Señor Jesucristo? Es fácil, ¿eh? El amor. No se edifica nada sin amor. Dios todo lo que hizo lo hizo con amor. No. Todo lo demás está muy bien. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 13. Dice. Habla de un montón de cosas que se pueden utilizar para edificar. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Si tuviera profecía, profecía trae edificación muchas veces a la iglesia, ¿no? Y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese fe, toda la fe, de tal manera que se trasladase a los montes y no tengo amor, no soy nada. Tú puedes tener la fe suficiente para poder orar por una persona que está enferma, un tumor. Y Dios bendice esa fe y Dios, a través de tu oración, sana a esa persona. Pero no tienes amor. Y dices, ¿cómo es posible tener esa fe y no tener amor? Pues la Biblia lo queda, es posible tener esa fe y no tener amor. Tú puedes predicar, tú puedes hacer teatro, repartir nuevos testamentos, hablarle a los... Y no tener amor es posible. Porque yo puedo profetizar, decir lo que Dios quiere que diga. Y no tener amor. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después tiene unas características de este material que se llama el amor. Este material tan especial que hace que estemos aquí, que hace que nuestras familias se mantengan unidas. Que hace que el mundo sea tal y como lo conocemos y que tengamos esperanza de que pueda ser mejor. Este material es el amor. El amor dice que es sufrido. O sea, que si el Señor este que viene enfrente mío y me viene y se burla de mí porque yo salgo y canto alabanzas y Él me escucha, yo tengo que ser sufrido. Dice que es benigno. Que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es orgulloso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita. El amor no se irrita, amigo. ¿Y cuántas veces nos... se nos pone en medio el rabo y los cuernos y nos ponemos así? ¿Viste cómo se ponen los gatos que se ponen así? Yo tengo uno pequeño, ya lo puedo decir. Dice que no guarda rencor. Pero yo estoy descolocado luego porque el otro día fui con esta actitud junto a aquel hombre. Estaba en mi derecho de pedirle dinero. Sí, estoy en mi derecho de pedirle dinero. Pero estoy en mi derecho de pedirle dinero con rencor. No. no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Dice que todo lo sufre. ¿Os imagináis los primeros creyentes llevándoos a matar? Y cantando. Y en ningún momento levantaron las manos contra aquellos que los llevaban presos. Todo lo cree. Y todo lo espera y todo lo soporta. Esto es vivir a contracorriente. Vivir haciendo manifiesto este material en nuestras vidas. Amor. Amor. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Jesús, ante una humanidad que le dio la espalda completamente, coge y deja la posición en la que está y se hace hombre. Creador y se hace como una de sus criaturas. Para vivir en el medio de un montón de personas que lo rechazan. Y él sabiendo que lo va a rechazar. ¿Tú te imaginas ir a junto a esta gente que le hiciste daño y estar dispuesto a poder bendecirlos, pase lo que pase en el momento que pase? Que tu corazón esté preparado para el momento adecuado, para cuando el Señor ponga la oportunidad de poder bendecir a aquel que te hizo daño. Eso es ser perfectos. Yo no te digo que te tengas que ir por ahí a tomar las Coca-Colas con aquel que te hizo daño. Jesús no nos viene a decir esto. Jesús lo que me viene a decir es que yo tengo que amarlo. Evidentemente me tengo que proteger, porque si todos los días me está dando, Jesús no me dice que tenga que ser un masoquista. Pero sí que tengo que amarlo, en la distancia, pero amarlo. Llega allí a la cruz. Ya sabemos todos lo que pasó, ¿no? Le ponen la corona. Le golpean, le escupen, le insultan, se burlan de él, lo levantan allí en la cruz, los ladrones uno a un lado, el otro al otro, a faltarle al respeto. Las gentes todas que estaban allí burlándose de él, los soldados matándolo, y de sus labios que sale. No le tengas en cuenta lo que están haciendo, Señor. No saben lo que hacen, ni siquiera ellos sabían lo que estaban haciendo. La magnitud de lo que estaban haciendo. Los perdona. Y les abre un camino nuevo, la posibilidad de salvación. Esto es impresionante. ¿Por qué yo no puedo tener la misma actitud que tenía Jesucristo cuando estaba allí en la cruz? Y entender que aquel que me está haciendo daño no sabe exactamente lo que está haciendo. Y muchas veces las personas actúan mal porque su concepto de lo que es el vivir en sí está completamente equivocado. Porque están completamente engañados por el diablo. Entonces muchos piensan que si ellos llevan ventaja y son egoístas y defienden lo suyo, y que eso, que ahí van, y es todo lo contrario. ¿Por qué yo no puedo entender que las personas, cuando hacen daño a nosotros, son ellos mismos los que están haciendo daño a ellos mismos? Jesucristo eso lo entendía, lo tenía clarísimo. Por eso se entrega en una cruz, por cada uno de nosotros. Es mi ejemplo perfecto, Jesucristo. Y tenemos que entender que muchas veces, muchísimas veces, si nos ponemos a pensar, la única luz que tienen esas personas que nos hacen daño en sus vidas somos nosotros. Y en el momento en que yo rechazo a esa persona, en el momento en que yo me pongo el traje de neopreno, ¿sabes lo que pasa? Que la luz se aleja de ellos. Y tienen menos posibilidades de conocer a Cristo. Y esto es muy fuerte. Y tú me dirás, vale, Fernando, yo estoy de acuerdo totalmente contigo en lo que dice la palabra, pero a mí me resulta imposible poder amar a aquella persona que me hizo daño. Seamos sinceros. al que nos hizo daño, nos cuesta amarlo. Y si el daño es muy grande, nos cuesta mucho más. Y hay daños que son imposibles humanamente de poder ser perdonados. Y puede ser que alguno de nosotros esté en esa situación en este preciso momento y dice, para mí es completamente imposible perdonar y amar a aquella persona que me hizo daño, porque hay daños enormes. Y cada uno de nosotros tiene una historia personal diferente. Y aquí en esta iglesia tienen venido personas con un trasfondo impresionante. Que si te lo pone a contar, te coges tú una depresión como de escucharlo. Y Cristo está diciendo, puedes perdonar. Y si nos encontramos en esta situación, no tenemos que olvidarnos de que el amor es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces muchas veces nosotros no podemos generar ese amor. Pero sí me gustaría que fuéramos a Juan 15, el versículo 1. Porque el amor es un don de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Y es verdad, nosotros no podemos generar, pero sí debemos tener la actitud correcta. Dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Acuérdate que el Espíritu Santo es un fruto. Es un fruto. Algo que crece a través de tu relación con el Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos todos ahí en ese saco. Permaneced en mí y yo en vosotros. Tened comunión conmigo, yo la tendré con vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Y esto me está diciendo que yo, para poder amar, para poder perdonar, en esos momentos que incluso se necesita un milagro, yo tengo que tener comunión con el Espíritu Santo y tengo que estar en su presencia. Tengo que hablar con él, tengo que exponerle lo que me pasa para que ese fruto de amor, ese fruto del Espíritu se pueda dar en mí. Separado del Espíritu, separado de Cristo, separado del Padre, no puedo hacer nada. No puedo llegar a ser perfecto. No puedo cumplir. Es completamente imposible. Por eso cuando viene una persona que tiene un problema con alguien y dice, ¿qué puedo hacer? Estate con el Señor y ora por esa persona. Bendícelo todos los días. Te hiciera el daño que te hiciera, bendícelo todos los días. Ora por él. Ora por él. Y no va a cambiar probablemente, o sí, algo en su vida. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero ¿sabes una cosa que va a cambiar? Seguro, 100% seguro, es tu forma de poder verlo a esta persona. Porque cuando tú tienes comunión con el Espíritu, tú ya no eres tú quien mira, sino es el Espíritu. Tienes la capacidad de poder ver como ve el Espíritu. Y entonces vas a ver a esa persona como Dios la ve. Y entonces vas a poder decir, perdónalo, no sabe lo que hace. Tengo que perdonarlo, no sabe lo que hace. Y todo va a cambiar. Ya cuando lo veas, ya cuando lo escuches, ya cuando lo huelas, no te vas a sentir. Y os podría contar experiencias más fuertes que estas que tienen pasado en mi vida, de situaciones y de cosas que cuando esa persona simplemente pasaba con el coche, algo ardía aquí dentro. Pero es el fruto del amor en mi vida que me permite poder estar donde están estas personas y estar con el corazón preparado por si hay la oportunidad. Poder hablar, poder abrazar. Os dije que el otro día había empezado a hablar con un familiar que hacía años que no hablaba. Durante toda esa etapa siempre quise tener mi corazón preparado para el momento oportuno y llegó. Y la relación se puede empezar a restaurar de nuevo. Pero ¿y si yo hubiera guardado rencor en mi corazón? o me hubiera levantado en mi razón, porque yo tengo la mía, igual que tendría la otra persona. ¿Qué pasaría de esta relación? ¿Quién podría ser luz en su vida? Dios puede mandar a otra persona. Pero yo creo que Dios quería que mi corazón estuviera preparado para que yo fuera luz. O para que yo sea luz en el momento oportuno. Y me decía esta persona, tú algo quieres. Y yo no quiero nada. Yo simplemente quiero estar contigo. No, no, no. El que no tiene a Cristo no le entra en la cabeza estas cosas. Y dice, tú algo quieres, vienes a buscar algo. No vengo a buscar nada. Yo quiero estar contigo. ¿Sabes qué pasó? Se puso a llorar. 5 minutos, 10 minutos llorando. Y pasaron unos días y me dice, oye, ¿no ibas a volver a venir por aquí ahora pronto? ¿Sabes lo que me pasó con esta marroquí? Este es marroquí. Cuando cogí la actitud de amarlos a pesar de todo, se acababa el Ramadán. Y entonces le dije, oye, me tenéis que traer algo de comida de esa que hacéis cuando se acaba el Ramadán. El Ramadán, para los senegaleses, para los musulmanes de color, negros, se acaba unos días, y para los marroquíes se acaba otros. Bueno, el tema es que el jueves viene el hijo mayor de esta familia y me trae un plato lleno de dulces árabes y unas tortas. ¡Ah, qué bueno, gracias, no sé qué, no sé qué más! Exquisitos, ¿eh? Los dulces marroquíes son exquisitos. Son raros, pero son muy sabrosos. Al día siguiente, ese plato se me olvidó en la furgoneta. Y yo me fui el jueves a Noya con Esteban. Y estaba este señor que se burla de mí. Y con el plato que me dio la marroquí, me fui a junto de él. Y dije, come de los dulces. Y comió él, su esposa y los que están al lado, que no son precisamente gente que sea mucho de mi agrado, pero con lo que uno me dio pude bendecir al otro. Y Dios me hizo para poder bendecir a unos y a los otros. Y eso, dices tú, son pequeñas, son tonterías. Pero para mí no hay casualidades ni hay tonterías. Eso me dio la posibilidad de poder estar hablando con unos, poder estar hablando con otros. Y Dios es así. Y te puedo decir que a día de hoy mi corazón ya no guarda nada hacia estas personas. Porque es lo que Dios está tratando en mi vida estos días. Y mañana tratará otras cosas, porque las hay que tratar. Pero sí me mostró claramente que yo no puedo permitir que haya nada en mi corazón hacia nadie. Yo tengo que amar. Y a veces me costará más, otras veces menos, tendré que orar más, tendré que... Pero es a lo que Dios nos llamó a todos. Por eso quiero animaros, si algo os hicieron daño, bendecir a estas personas. En la medida de lo posible, en lo que dependa de vosotros, bendecir a estas personas. Intentar arreglar el asunto. A veces es imposible porque la otra persona no quiere arreglarlo. Entonces tú puedes ir, puedes hablar, escribir cartas, mandar correos, y la otra persona está cerrada en banda, es imposible. Pero la Biblia dice que en lo que dependa de nosotros, nosotros arreglemos la situación. Si no podemos arreglar la relación, sí arreglar lo que hay en nuestro corazón hacia ellos. Es a lo que Dios nos llama. Entonces, si te cruzas con alguien y ves que te hierve el corazón, te hierve la sangre, determínate en tu corazón solucionar este problema. No pasa nada. No pasa nada pedir perdón. No pasa nada ir a tomar un café. No, al contrario. Pero no permitamos que las pequeñas zorras se queden aquí en el corazón. Porque eso puede destruir todo. Así que nada, animaros a amar a pesar de. Que Dios os bendiga.